Mañana del 20 de octubre de 1896, en algún lugar de Zúrich, Suiza. Alisé las arrugas de mi blusa recién planchada, recoloqué el lazo de alrededor del cuello y acomodé un mechón de cabello en el moño firmemente apretado. La húmeda caminata por las calles brumosas hacia el campus del Instituto Politécnico Federal Suizo había descompuesto mi cuidadoso arreglo. La negación obstinada de mi oscuro y pesado cabello a mantenerse en su lugar me frustraba. Quería que cada detalle de aquel día fuera perfecto. Enderecé los hombros para verme más alta y puse una mano sobre el pesado pomo de latón del aula, grabado con detalles griegos, gastado, eso sí, por el paso de generaciones de estudiantes. El pomo hacía que mi mano de tamaño infantil pareciera incluso aún más pequeña. Me detuve. «Gira el pomo y empuja la puerta», me dije. «Puedes hacerlo. Cruzar el umbral no es nada nuevo. Has pasado antes sobre la supuesta división insuperable entre hombres y mujeres en innumerables aulas, y siempre has tenido éxito». Aún así dudé. Sabía muy bien que, aunque el primer paso es el más difícil, el segundo tampoco es fácil. En aquel momento, más que dándome ánimos, casi podía oír a papá apremiándome. «Sé valiente», me susurraría en nuestra nativa y poco usada lengua serbia. «Eres mudra glava». Una sabia. «Tu corazón late con sangre de bandidos, nuestros ancestros eslavos, que recurrían a cualquier medio para cumplir su cometido. Cumple tu cometido, Mitza, cumple tu cometido. Nunca podría decepcionarlo». Giré el pomo y la puerta se abrió de par en par. Seis rostros me miraron, cinco estudiantes en traje oscuro y un profesor con toga negra. Detecté una mirada de sorpresa y desdén en sus caras pálidas. Nada, ni siquiera los rumores. Había preparado a estos hombres para ver a una mujer en sus filas. Casi se veían tontos con los ojos saltones y las mandíbulas desencajadas, pero yo sabía lo suficiente como para atreverme a reír. Me propuse no prestar atención a sus expresiones, ignorar las caras pastosas de mis compañeros estudiantes, que estaban desesperados por parecer mayores de 18 años, eso sí, con sus bigotes exageradamente encerados. La determinación por aprender física y matemáticas fue lo que me había traído al Politécnico, no el deseo de hacer amigos o complacer a los demás. Me recordé a mí misma este simple hecho mientras me preparaba para enfrentarme a mi profesor. Henrik Martin Bebar y yo nos miramos. Con su larga nariz, sus espesas cejas y su barba meticulosamente recortada, la apariencia del renombrado profesor de física casaba con su reputación. Aguardé a que hablara. Hacer cualquier otra cosa habría parecido una insolencia. No podía permitirme otra marca más contra mi carácter, ya que mi mera presencia en el Politécnico era considerada por muchos como impertinente. Caminaba sobre una delgada línea entre mi insistencia por seguir ese camino nunca antes andado y el conformismo que se esperaba de mí. «¿Y tú eres?», preguntó como si no me hubiera estado esperando, como si nunca hubiera oído hablar de mí. «Soy la señora Mileva Merrick, señor». Recé, eso sí, para que no me temblara la voz. Lentamente, Bebar consultó la lista de su clase. Por supuesto, sabía perfectamente quién era yo, puesto que era el director del programa de física y matemáticas y dado que solo cuatro mujeres habían sido admitidas antes de mí, yo había tenido que hacerle la petición directamente a él para entrar en el primer curso del programa de 4 años, conocido como sección 6. Él, personalmente, había aprobado mi ingreso. La consulta de la lista de clase era un descarado y calculador movimiento para telegrafiar su opinión sobre mí al resto de la clase, y con ello, claramente, les daba licencia para seguir su ejemplo. «¿La señorita Merrick de Serbia o de algún país austrohúngaro por el estilo?», preguntó sin levantar la mirada como si fuera posible que hubiese otra señorita Merrick en la sección 6, una que proviniera de un lugar más respetable. Con su pregunta, Bebar dejó perfectamente clara su visión respecto al este eslavo de Europa, que nosotros, como oscuros foráneos, éramos de algún modo inferiores a las personas alemanas de Suiza. Era otra idea preconcebida que debería refutar si quería tener éxito. Como si ser la única mujer en la sección 6 Tan solo la quinta en haber sido alguna vez admitida en el programa de física y matemáticas no fuese suficiente. «Sí, señor», le dije. Me dijo, «¿puedes sentarte?». Hizo un gesto hacia la única silla vacía, que por suerte era la más lejana a su tarima. «Ya hemos empezado». «¿Empezado? ¿La clase no empezaba hasta dentro de 15 minutos? ¿Les habían dicho a mis compañeros algo que no me habían dicho a mí? ¿Habían conspirado para encontrarse antes?». Quería preguntar, pero no lo hice. Discutir solo habría alimentado el fuego contra mí. De todos modos, no importaba. Simplemente llegaría 15 minutos antes al día siguiente. Y cada vez más temprano, si era necesario. No me perdería ni una sola palabra de las lecciones de Bebar. Estaba equivocado si pensaba que un inicio prematuro me disuadiría. Era digna hija de mi padre. Hice un gesto de asentimiento a Bebar y miré el largo camino desde la puerta hasta mi silla, calculando el número de pasos que tendría que dar para cruzar la habitación. ¿Cuál era la mejor manera de manejar la distancia? Con el primer paso, intenté mantener la postura y esconder mi cojera, pero el sonido de mi pie, cojo, arrastrándose, sonó en todo el aula. En un impulso, decidí no enmascararlo lo más mínimo. Lo mostré plenamente para que todos mis colegas vieran la deformidad que me ha marcado desde que nací. Golpear y arrastrar, una y otra vez, 18 veces hasta que alcancé mi silla. «Aquí estoy, caballeros», sentí que decía con cada golpe de mi pie cojo. «Echen un vistazo, supérenlo». Sudando por el esfuerzo, me percaté de que la clase se hallaba en completo silencio. Estaban esperando a que me sentara y, quizá avergonzados por mi cojera o mi sexo, o ambas cosas, mantenían los ojos apartados. Eso sí, todos excepto uno. A mi derecha, un hombre joven con una desordenada mata de rizos castaños me observaba. Insólitamente me encontré con su mirada, pero incluso cuando lo miré con la cabeza alta, retándolo a burlarse de mi esfuerzo, sus ojos entornados no se desviaron, sino que se formaron pequeñas arrugas en las comisuras y sonrió a través de la oscura sombra de su bigote. Una mueca de gran desconcierto, incluso de admiración. ¿Quién se creía que era? ¿Qué significaba aquella mirada? Pero yo no tenía tiempo para pensar en eso. Tomé asiento, alcancé mi bolsa, saqué papel, tinta y una pluma y me preparé para la lección de Bebar. No dejaría que la atrevida y despreocupada mirada de un compañero privilegiado me confundiera. Vi que el profesor era consciente de que mi compañero me observaba, pero actué como si nada. Bebar, sin embargo, no se mostró tan indulgente, mirando al joven. Se aclaró la garganta y cuando el estudiante no redirigió sus ojos hacia la tarima, el profesor dijo: «Quiero la atención de toda la clase. Esta es su primera y última advertencia, señor Einstein».